elecciones. Detengámonos en otra de las noticias importantes de esta jornada y tiene que ver con la comparecencia de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko en su tiempo de la guerrilla de las FARC, ante la Comisión de la Verdad y con la participación de algunas víctimas que estuvieron escuchando, por supuesto, lo que dijeron alrededor del conflicto armado colombiano. Jairo Tarazona, lo más importante de esos pronunciamientos, tanto de Mancuso como de el señor Rodrigo Londoño. Buenos días, Jairo.
Juan Manuel, muy buenos días. Fue una larga comparecencia de más de 3 horas ante la Comisión de la Verdad. De la verdad, se hizo virtualmente. Mancuso lo hizo desde su celda en una cárcel de los Estados Unidos, donde está preso hace 15 años. Timochenko también lo hizo virtualmente. Mancuso es comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Reiteró que el Estado, a través del Ejército Nacional, lo impulsaron a crear las autodefensas y a través de las convivir se expandieron en todo el país. Se hizo el puente con la institucionalidad, con la policía, con el DAS, con la clase política y con los empresarios para enfrentar a la guerrilla y tomar el control en las regiones donde ésta tenían injerencia. Contó cómo ingresó a las autodefensas, comenzó como informante y luego participó en un hecho en el cual fueron muertos unos guerrilleros y ahí le dijeron, señor, usted ya no se puede salir de aquí, y ahí fue su ingreso a las Autodefensas Unidas de Colombia. Escuchemos lo que él dice del papel que jugaron las convivir para la expansión de estos grupos paramilitares en todo el país.
Recogíamos finanzas, le entregábamos 2.000 pesos por hectárea al ejército para gastos reservados, y con esos gastos reservados el ejército tenía un grupo especial conformado por personas que habían pertenecido a las filas de la subversión, otros que habían sido soldados profesionales.
Y sobre las convivir esto dijo Mancuso.
¿Cómo expandir, ayudar a otras regiones? A través de las convivir, y las convivir aquí juegan un papel supremamente importante, y de los comisarios políticos nos permiten crear las autodefensas a nivel nacional. Hacemos un engranaje entre una autodefensa legal, que es la convivir, amparada por el Estado, con fusiles del Estado y armamento del Estado, servir de bisagra, de engranaje, entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal. Esa convivir, a mí se me pide que cree el Bloque Norte. Y yo voy a una reunión con el general Iván Ramírez, un gobernador de Córdoba, estuvo Carlos Castaño. Yo me doy a la tarea. ¿Y cómo voy? Como civil. Yo era en ese momento comisario político encargado de crear estas estructuras. Me adjunta a la convivir, que estaba conformada por 15 hombres, me adjunta a 2 miembros de la Policía Nacional que hacían parte de la DIJÍN del Departamento de Córdoba, que era Wilfrido Ortiz, a quien le decíamos Caballo, constituida y amparada por el Estado y acompañado por miembros de la Policía Nacional. Inicio un recorrido para crear estas autodefensas y así voy a reuniones a los diferentes clubes sociales: Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena. En algunos casos voy a despachos de gobernadores, me reúno con alcaldes, con políticos, congresistas, empresarios, ganaderos.
También Mancuso contó y reconoció que tuvieron contacto con el narcotráfico para la compra de armas.
Las armas se compraban en el mercado negro. Nosotros trajimos, por ejemplo, de una fábrica que se llama Arsenal, que queda en Bulgaria, alrededor de 4.000 fusiles. AK-47 calibre 5.56, traímos M60, PKM, ametralladora, trajimos RPG-7, que eran unos lanzagranadas, trajimos millones de cartuchos de munición de Venezuela, de Centroamérica. Trajimos alrededor de 4.000 fusiles, por lo menos en un solo viaje que entró por el Golfo de Urabá. También hubo pactos con narcotraficantes a los que se les pidió nos consiguieran armas en el mercado internacional y algunos de ellos pidieron que se le pagara con droga ese armamento que se les compró.
Mancuso también contó cómo fue la incursión de las autodefensas en política. Señaló que incluso ayudaron a elegir presidentes.
Nos pedían las comunidades que dirigiéramos sus conflictos internos, que le solucionáramos los problemas de salud, de educación, de falta de trabajo, y nos convertimos en un estado de facto. Nos dimos cuenta, hace falta solucionarle no solamente el problema de seguridad, sino los problemas sociales y económicos que aquejan a las poblaciones, y el Estado no lo está haciendo. Esos pedidos que hacían las comunidades empezaron a legitimarnos como un actor del conflicto y a pensar entonces en términos políticos. Y en esos términos políticos empezamos entonces a orientar a las comunidades cómo se elegían presidentes de Junta de Acción Comunal. Había que elegir un concejal que fuese de la zona, que eligiéramos alcaldes, diputados, gobernadores, congresistas y finalmente que incidiéramos en la elección de presidente.
Mancuso señaló que no fueron responsables del exterminio de la Unión Patriótica. Señaló que la Unión Patriótica fue exterminada por el Estado y que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad, como se cree. Por su parte, Rodrigo Londoño, ante la Comisión de la Verdad, dijo que actuaron mal, que los fines iniciales se desviaron en el camino.
A los marquetalianos, estuvieran vivos, se sentirían frustrados de ver cómo el objetivo central se fue desviando en la dinámica de la guerra. En un contexto que fue haciendo que se perdiera la esencia, el sentimiento, la ética, los principios que originalmente generaron este movimiento. Tanta víctima, fue necesaria tanta víctima. ¿Y qué logramos contactar? Generar heridas muy profundas en la sociedad colombiana. Nosotros como principio no teníamos lo de las masacres. O sea, había unos principios que se fueron abandonando por una razón u otra. Precisamente, pues yo acabo de suspender el viaje a Cúcuta para poder estar aquí, donde vamos a hacer reconocimiento de una masacre que a mí me ha dolido profundamente, que se dio allá en la zona donde yo estaba, en el Calatumbo. ¿Por qué nosotros no sensibilizamos eso en su momento? Y se dieron situaciones que realmente de para nada puede uno sentirse orgulloso.
Timochenko subrayó que una de las decisiones equivocadas fue atacar a los detenedores de la guerra. Dijo que eso lo llevó a cometer crímenes terribles como el asesinato de Guillermo Gaviria y su consejero de paz. Pidieron perdón a las víctimas. Lo mismo hizo Mancuso, quien dijo que ha perdido 15 años de su vida en las cárceles, pero que da todo por pedir el perdón y por eso está avergonzado y arrepentido de lo que hizo.
7:16. Gracias, Jairo. María Elvira Samper, profesor Jorge Restrepo, sí. Compañeros, importante encuentro este y afirmaciones que seguramente darán también para otras reflexiones sobre lo que sucedió en el conflicto armado colombiano, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el caso de la UP, lo que ha dicho Mancuso, en fin, un interesante encuentro que se dio allí con presencia de algunas víctimas, María Elvira.
Sí, me parece que sean avances. Me parece más justificatorio el discurso de Mancuso que el de Timochenko, de Londoño, digámosle, de Londoño, que finalmente reconoce que el conflicto se degradó, mientras que Mancuso está como justificando, haciendo justificación de por qué hicieron lo que hicieron, y está señalando directamente al Estado como el responsable de la ejecución de la UP cuando ellos fueron un instrumento muy importante. Me parece que es un gran avance. Muchas de estas cosas se sabían. Las investigaciones de Claudia López y León Valencia demostraron cómo en 2002 y en 2006 fueron determinantes los pactos de los paramilitares con los políticos regionales en el triunfo de candidatos afines al uribismo, que alcanzaron hasta el 35% en el Congreso e inclusive en la elección del mismo presidente Uribe. Y recordemos que las Convivir fueron un instrumento clave para esta expansión del paramilitarismo, que fueron creadas en el gobierno de César Gaviria en el 94, reglamentadas en el gobierno de Samper a finales del 94, también en el 95 la superintendencia de vigilancia las llamó Convivir y les estableció funciones ayudar, digamos que los civiles ayudaran con limitaciones que les impuso la Corte Constitucional en un fallo en que solo podían usar armas de uso civil, no de uso privativo del ejército. Esto se fue deformando, degenerando, y ya todos lo sabemos. Fueron cooptadas por el narcotráfico, fueron entrenadas, fueron armadas y fueron parte de la forma de expansión del paramilitarismo que causó tantas atrocidades. En el 97 fueron declaradas inconstitucionales. Me parece que se avanza. Mucho de esto ya se sabía, pero oírlo en voces de los protagonistas, pues es muy, muy, muy importante. Pero nos sigue haciendo falta las declaraciones de todo aquel de los sectores del empresariado que fueron también actores que financiaron y que fueron también actores de este conflicto que ha dejado tantos muertos, tanta violencia, tantos huérfanos en este país.
Claro, hay que ver de todas maneras que estas son declaraciones que, aunque no tienen un propósito ni hacen parte de una declaración de tipo judicial, pues tendrán incidencia no solamente en términos de la construcción de la verdad, en la, digamos, discusión y el debate histórico sobre el conflicto armado en Colombia, sino que en últimas también tendrán algún tipo de incidencia sobre los procesos judiciales, porque abren líneas de investigación como esa que señala María Elvira acerca de quiénes fueron los responsables y hasta dónde va la responsabilidad de los financiadores en términos penales, por ejemplo del paramilitarismo, pero también de los casos en los cuales hubo financiadores de la guerrilla. Lo hicieron voluntariamente, lo hicieron como parte de procesos de extorsión, y cuál fue la responsabilidad en particular de los agentes del Estado en términos de no haber detenido este proceso. Como bien lo dice María Elvira, es un discurso tremendamente justificatorio, y ya veré yo la gran cantidad de académicos que van a comenzar a decir que los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares y también los grupos guerrilleros eran formas de gobierno, de protogobierno, ya le tienen muchos nombres. Es un debate que yo creo que debería también los historiadores meterle el diente a este debate en materia de verdad.
Solo algo muy breve, profe María Elvira y compañeros. Yo que estuve, como dice uno, reporteros de guerra, escuché muy atenta toda esta sesión de Mancuso y Timochenko y vi que todo lo que contaban lo cubrimos en su momento cuando nos llamaban a nosotros, masacres, atentados selectivos, homicidios y demás. Y vemos que están contando una verdad que muchos conocíamos. De pronto, profe, algunos sectores todavía no lo conocían y ahí están empapándose de lo que sucedió. Una verdad sin rencores entre estos dos antagonistas. Una verdad que busca aliviar un poco el dolor y el sufrimiento de los familiares de las víctimas, una verdad que sin lugar a dudas le viene bien a Colombia, y un perdón que esperamos de una u otra manera, un perdón público que ofrecen estos dos personajes de cara a la sociedad, que al futuro esperamos que ayude a la reconciliación de este país.